El origen de esta canción popular escocesa se desconoce. En 1881, Charles Pratt publicó la partitura de Bring Back My Bonnie to Me. La pieza se convirtió en un gran éxito, especialmente entre los coros universitarios, y también en cualquier presentación de música vocal. En 1961, el cantante británico Tony Sheridan grabó una versión de la canción con el título más corto de My Bonnie, acompañado por The Beatles antes de que estos adquirieran fama.
En los créditos de la grabación se los mencionaba simplemente como los Beat Brothers, ya que la palabra Beatles sonaba parecida a un insulto en el idioma alemán. Tony Sheridan murió el pasado 16 de febrero a los 73 años. Fue en parte responsable de que el grupo que lo acompañó en sus actuaciones en Hamburgo en 1961 empezara a cobrar fama como The Beatles. En la siguiente hora vamos a viajar al pasado para encontrarnos con los Beatles antes de los Beatles.
No podíamos dejar de homenajear a Tony Sheridan en este inicio del ciclo 2013 de El Submarino Amarillo. Los Beatles lo llamaban The Master, y vaya si lo fue para ellos en los años inaugurales de Hamburgo. Junto a él puede decirse que los liverpulenses encontraron el toque que habría de lanzarlos a la fama. De alguna manera, My Bonnie es el primer tema que grabaron los Beatles y como tal figura en el libro de Ian MacDonald, que se llama Revolución en la Mente. Los temas que vamos a oír hoy son una verdadera reliquia.
Tres de ellos fueron grabados por los Beatles en el Friedrich Ebert Halle de Hamburgo durante las sesiones en las que acompañaron a Tony Sheridan cuando grabaron My Bonnie. El productor fue Bert Kempfer para el sello Polydor, y la grabación se realizó aparentemente los días 22 y 23 de junio de 1961. Los restantes temas pertenecen a la legendaria grabación que realizaron en los estudios Decca de Londres, quienes finalmente rechazaron a los Beatles. Empezaremos con Ain't She Sweet. Bueno, estamos realmente felices de estar nuevamente aquí en El Espectador y nuevamente con nuestro submarino amarillo que nos diera tantas satisfacciones el año pasado, así que locos de la vida de estar acá. Gracias de nuevo a la radio que nos ha apoyado, a los anunciantes, ni que hablar que Oscar Romero, que también está con nosotros. Así que bueno, otro año con el submarino amarillo.
Y estamos empezando por la prehistoria, ¿verdad, Eduardo?
Sí, totalmente.
Es decir, estos temas tienen esa cosa de la arqueología, de descubrir algo o de por lo menos desempolvarlo para que los oyentes escuchen lo que fue, digamos, el comienzo de los Beatles, que también empezaron de abajo, sin ningún tipo de duda. Y este tema que acabamos de escuchar, Ainslie Street, es una de las piezas arqueológicas que trajimos hoy.
Nosotros decidimos empezar hoy con los dos antecedentes, digamos, grabaciones previas al contrato de los Beatles con los estudios Abbey Road, con la EMI, con el sello Parlophone, con George Martin. Hay muchos antecedentes, pero los dos únicos antecedentes en estudio de grabación con todas las de la ley son la grabación hecha en Hamburgo acompañando a Tony Sheridan, con la que empezábamos justamente, y la prueba para el sello Decca, que finalmente sería rechazada, del 1 de enero de 1962, y que recién estábamos con lo de Hamburgo 61. Eso es en el marco de los famosos las cinco estadías que tuvieron los Beatles en Hamburgo, creo que entre el 60 y el 62.
Claro.
Se dieron esas estadías. Y bueno, este es un tema, el que escuchábamos recién, Ainslie Street, donde tenemos la peculiaridad de que lo canta un muy joven John Lennon. Entonces tiene un gran valor porque no escuchamos aquí a Tony Sheridan, sino al propio John Lennon cantando.
Y además, evidentemente, pese a que este es un tema compuesto en 1927 por Milton Ager y Jack Gelen, seguramente los Beatles toman la versión de Jen Vincent de 1956 para hacer el cover, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ¿cómo sigue este menú de antigüedades que tenemos hoy?
Bueno, seguimos en Hamburgo 1961, seguimos con la grabación acompañando a Tony Sheridan, y en este caso es un instrumental y es la única composición que se conoce del dúo de autores Harrison-Lennon, ¿no? Esta vez no es Lennon-McCartney, sino Harrison-Lennon. Un instrumental que los Beatles tocaron en vivo en el año 61, Y sin duda tiene que ver con el estilo de los Shadows, ¿no? Que eran
Cliff Richard y los Shadows eran el grupo ejemplar en ese momento.
Exactamente.
En Londres.
Y es un instrumental al mejor estilo de los Shadows, ¿no? Y se llama Cry for a Shadow, llorando por una sombra.
Y lo escuchamos. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar Cry for a Shadow, que tiene la peculiaridad de que ya los Beatles tienen instrumentos importantes en sus manos. Lennon toca una Rickenbacker 325 negra de tres pastillas que la compra en Hamburgo en 1960 y será su única guitarra eléctrica hasta 1964. Anotemos eso.
Sí, sí, sí.
Por su parte, McCartney ya toca el posteriormente famoso bajo Hofner 500/1 con caja de violín, comprado también en Hamburgo a comienzos de 1961. Y por su parte, Harrison utiliza una Gretsch Duo Jet de doble pastilla.
Que la, anecdóticamente, muchos años después, muchísimos años después, la volvería a comprar. Sabía que un coleccionista la tenía y le pagó una fortuna y se la volvió a comprar, su vieja guitarra, la Gretsch esa. Bueno, vamos a la grabación para el sello Decca del 1 de enero del 62. Son 15 temas. Es la única vez que dejaron que Brian Epstein les eligiera de alguna manera el repertorio. Al resultar rechazada la grabación, nunca más lo dejarían a Brian Epstein que metiera la cuchara en este tipo de cosas. Es una combinación esta grabación, estos 15 temas. Algunos están editados en el proyecto Anthology, otros sí permanecen hasta el día de hoy inéditos oficialmente, por más que ni que hablar que se consiguen. Hay tres temas originales de los Beatles en estos, entre estos 15, y uno de ellos es con el que vamos a empezar la grabación de enero del 62, que es Like Dreamers Do. Los Beatles nunca la grabarían oficialmente en estudio y se la darían a la banda Applejacks en 1964.
Como curiosidad, este tema está firmado por McCartney Lennon.
Al revés.
Después van a adoptar la fórmula Lennon McCartney, pero este está firmado por McCartney Lennon.
Like Dreamers Do.
I saw a girl in my dreams, and so it seems that I will love her. Oh, you, you are that girl in my dreams. So it seems that I will love you, and I waiting for your kiss, waiting for the bliss like dreamers do. And just one dream ago, and now I know that I will love you. Oh, I knew when you first said hello, that's how I know that I will love you. And I waited for your kiss, waited for the bliss like dreamers do. And I came just one dream ago, and now I know that I will love you. Oh, I knew when you first said hello, that's how I know that I will love you. And I waited for your kiss, waited for the bliss like dreamers do.
Bueno, otro de los temas originales de los Beatles en esa sesión del 1 de enero del 62 es Love of the Loved, algo así como Enamorado del Amor, un tema de Paul McCartney. Esta permanece hasta hoy inédita, esta versión está inédita hasta el día de hoy. porque no fue incluida en el Anthology en los años 90. La tocaron en vivo en el año 60, 61 y 62. Y en el 63 se la dieron a la cantante de Liverpool, que había sido chica de guardarropa del Cavern, dicen, Cilla White, que utilizó como nombre artístico en realidad Cilla Black.
Lo opuesto, precisamente. Lo opuesto. Sí, es un tema que prácticamente no se ha difundido este que vamos a escuchar.
Muy poco.
Love of the Loved. Y bueno, es un tema de Paul, como tú dices, y está dentro de esa tónica de la época, donde se ven ciertas inseguridades, ciertos apresuramientos, pero también ya hay valores tangibles que seguramente van a explotar muy poco tiempo después. Lo escuchamos.
Each time I look into your eyes, I see that there heaven lies. And as I look, I see the love of the love. Someday they'll see that from the start, my place has been deep in your heart. And in your heart, I see the love of the love. Though I've said it all before, I will say it more and more, now that I'm really sure you love me. And I know that from today, I'll see it in the way that you look at me and say, ah, you love me. So let it ring, I'll never care. Deep in your heart, I'll still be there. And when I'm there, I see the love of the love. Though I've said it all before, I will say it more and more, now that I'm really sure you love me. And I know that from today, I'll see it in the way that you look at me and say, how you love me. So let it ring, I'll never care. Deep in your heart, I'll still be there. And when I'm there, I see the love of the loved. I see the love of the loved. I see the love of the loved.
El tercero de los temas originales de esa grabación para el sello Decca, que resultaría finalmente fallida, del 1 de enero del 62, allí en los estudios de la Decca en Broadhurst Gardens, Londres, producida por Mike Smith, el hombre que desde entonces lleva la pesada carga hasta el día de hoy, que ya debe estar anciano, pero la pesada carga de ser, como dice en inglés, the man who turned down the Beatles.
El hombre, tipo que rechazó a los Beatles.
El tipo que rechazó a los Beatles. Hay que llevar esa mochila, ¿no? Está bravísimo.
Claro, pero uno ve las cosas leyendo el diario del lunes, acierta a todas las carreras.
Totalmente.
Digamos, hay que ponerse en el lugar de ese individuo en esa época, cuando los Beatles realmente eran algo totalmente diferente a lo que en ese momento sonaba y a lo que en ese momento era estándar. Digamos, hablamos hace un momento de Cliff Richards and the Shadows, y eran un grupo prolijo, absolutamente bien vestido, educado, que se movían al unísono, que tenían hasta una cierta y simple coreografía de mover sus guitarras y,
¿cómo no?
Y digamos, parecían salidos de una película norteamericana de la época, con esas coreografías exactas y absolutamente calculadas. Los Beatles eran otra cosa, por supuesto.
Hay una diferencia sustancial entre los Beatles del 1 de enero del 62 y los Beatles de mitad del 62, grabando para la EMI, con Ringo en la batería. Diferencia fundamental, porque Pete Best, que es el baterista que estamos escuchando ahora con los Beatles en esta grabación para Decca, no tenía, pero ni por asomo, los puntos musicales que calzaba Ringo. Y además son unos Beatles sin George Martin como productor, que sin duda pulió el
nombre sonido. Clave para él.
Clave.
Sabemos que este tema, Hello Little Girl, fue escrita en 1957 por Lennon, en respuesta a los primeros intentos de Paul en hacer lo mismo.
Lennon dijo que esta es su primera canción, la primera composición suya que vio la luz, aparentemente. Eso es lo que ha dicho Lennon más de una
vez. Y era en ese entonces el tema más comercial que tenía el repertorio del grupo. Y está cantada sin rastro alguno de acento norteño, ese es otro detalle. Seguramente esto era para convencer a los ejecutivos de la DECA que los Beatles podían, si era necesario, encajar en el carácter dominante del pop sureño.
Hello Little Girl fue tocada por los Beatles varios años en vivo y nunca fue grabada oficialmente también por los Beatles, y se la dieron al grupo Foremost en 1963. Así que aquí está,
la escuchamos.
Hello Little Girl. Every day I say, hello little girl. When you're passing on your way, I say, hello little girl. When I see you passing by, I cry, hello little girl. When I try to catch your eye, I cry, hello little girl. I said you found that you don't care. You never seem to see me standing there. I often wonder what you're thinking about. I hope it's me and love, love, love. So I hope there'll come a day when you say, you're my little girl. It's not the first time that it's happened to me. It's been a long, lonely time. And it's so funny, so funny to see that I'm about to lose my mind, my mind. So I hope there'll come a day when you say, you're my little girl. You're my little girl. You're my little girl. Oh yeah. You're my little girl.
Volvemos a este repaso de la prehistoria de los Beatles, o por lo menos el comienzo de su historia como grupo importante y como banda que poco a poco va encontrándose y tratando de imponer una serie de elementos diferenciadores que ya tenían. Y uno de esos elementos, por supuesto, es el la manera de cantar, la manera de plantarse en un escenario y la manera de no tener un solista como tenían tantos grupos de entonces. Ahora vamos a escuchar, Eduardo, Three Cool Cats de Leiber y Stoller. Uh-huh. Es un tema, por supuesto, que se grabó el 1 de enero de 1962, como ya dijimos, en los estudios DECA de Londres, con Mike Smith de ingeniero, mejor dicho, de productor. No hay constancia de quién fue el ingeniero de sonido en esa grabación.
Es cierto. Y además los Beatles dicen que a Mike Smith, el productor, digamos, que sería quien los rechazaría, él y otro jefazo que se llamaba Dick Rowe, entre ellos dos lo rechazarían. Los Beatles dicen que ni lo vieron, que a ellos los hicieron pasar directo al estudio y en la cabina estaba en algún lugar Mike Smith, pero ellos ni siquiera llegaron a verlo. Es de algún modo describir una suerte de destrato que recibieron por parte de la DECA, ¿no?
Este tema lo canta George.
Está buenísimo. A mí es uno de los que más me gusta de la colección de 15 canciones para la DECA.
Y lo tocaron varios años. Sí. De 59 al 63 formaba parte del repertorio de los Beatles.
McCartney ha dicho muchas veces que ellos se paseaban buceando en caras B de simples para encontrar material para su repertorio. A veces no hacían los grandes éxitos, sino temas que estaban en caras B y demás. Y señala a Three Cool Cats como uno de esos temas raros del grupo americano muy exitoso entonces, The Coasters, versión del año 1959.
Bueno, lo escuchamos.
Talking all about how sharp they are. Three cool cats, three cool chicks, are walking down the street, swinging their hips, splitting up a bag of potato chips. And three cool cats with three big lips. Three cool chicks, yeah, three cool chicks. Well, about the first cool chick for me. Hey! Well, three cool chicks, three cool chicks. Well, they look like angels from up above. I think cool cats really fell in love. But three cool chicks made three fools out. It's three cool cats. He said, man, look at that man, do you see what I see? Well, now I want that middle chick, I want that little chick.
Hey, man, say one chick for me.
Yeah. Three cool chicks, three cool chicks. They look like angels from up above. And three cool cats really fell in love. And three cool chicks made three fools out. It's three.
Bueno, estamos llegando al final de este repaso del programa de hoy sobre lo que fue aquella grabación para Decca, y nos encontramos con Take Good Care of My Baby, de Jerry Goffin y Carole King, nada menos.
Dúo de autores, si los hay, de esa época, autores de innumerables éxitos.
Este tema que hacen los Beatles está basado en la versión de Bobby B del año 1961. Es decir, ellos cuando hacían, versionaban, ¿no?, hacían covers, se apoyaban generalmente en alguna versión que se aproximara a lo que ellos eran capaces de hacer.
Exactamente.
En ese sentido no innovaban.
Exactamente, y lo que demuestra además que, bueno, las raíces de los Beatles estaban... eran mucho más diversificadas que, por ejemplo, las de los Rolling Stones, que se basaban en el blues y en el rhythm and blues americano. Los Beatles tenían mucha influencia también, no solo de los rockeros negros, Chuck Berry y demás, sino que tenían mucha influencia de los artistas blancos de la música, llamémosle, ligera americana, los grupos vocales como las Shirelles, y gente como Jerry Goffin y Carole King a través de versiones como las de Bobby B. Es un poco ese agujero negro que hubo entre el rock de los 50, que fue muy contestatario y muy revolucionario, y lo que vendría después con la Beatlemanía, ¿no? En el medio existió una música más blanda, más complaciente, más amiga del establishment.
Lo que pasa es que eso fue el pop,
claro,
a su vez.
Exactamente.
Cómo surge esa, esa variedad, ¿verdad? Bueno, escuchamos Take Good Care of My Baby.
My tears are falling 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I gotta say. Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do. Take good care of my baby. Now don't you ever make her cry. Just let your love surround her. Paint rainbow all around her. Don't let her see your cloudy sky. Once upon a time, that little girl was mine. If I had been true, I know she'd never be with you. So take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home. Can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me.
Como ya hicimos el año pasado, Eduardo, mantenemos el espacio para una de los Beatles, que este año promete ser muy variado y con muchas sorpresas y muchos hallazgos, que van a mostrar cómo los Beatles repercutían en otros intérpretes, cómo le daban temas a otros intérpretes que ellos componían y que no tocaban en su repertorio. Ay. Y bueno, estamos hoy ante un tema muy conocido en la década del 60 a comienzos, que es World Without Love, que tocaba el dúo Peter and Gordon.
Claro, hay muchísimas canciones de Lennon y McCartney, en rigor muchas de Lennon, otras de McCartney, pero firmadas por el dúo de autores Lennon y McCartney, que fueron compuestas en el periodo de los Beatles, pero que los Beatles nunca grabaron. Esta es una de ellas, y probablemente la más exitosa de todas. Fue la primera vez que un artista inglés llegó al número uno en Estados Unidos después de la irrupción de los Beatles. Es antes que, por ejemplo, que los Rolling Stones o los Animals o los Kings o las grandes bandas de los 60 inglesas tuvieran un número uno, lo tuvieron Peter and Gordon con este tema.
Y hay un aspecto familiar en este tema, porque Peter era Peter Asher, el hermano de Jane Asher, que en ese momento era la novia de Paul.
Exactamente. Cuando Paul se trasladó a vivir a Londres, uno de los primeros lugares donde vivió fue en la casa de Jane, de su novia. Ella era hija de una familia muy acomodada, una madre música, un padre médico, y vivía en una mansión en Wimpole Street, cerquita de los estudios de la EMI. En esa casa fue, en el dormitorio que ocupaba Paul, fue que compuso Yesterday, dicen.
Por ejemplo.
Y bueno, el dúo de Peter Asher y de Gordon Waller era un dúo de un cuñado de Paul. Y entonces Paul le hizo esta canción, que resultó ser un tema que hoy está en la gran historia de los 60, ¿no?
World
Without. Así que bueno, vamos con World Without Love de Peter and Gordon.
Lo oímos.
Lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Birds sing out of tune and rain clouds hide the moon. I'm okay. Here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll lose. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. True love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll know. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love.
Say I won't stay in a world without love.
ciclo anterior de Submarino Amarillo habíamos repasado los álbumes de la discografía británica de los Beatles. Entre los muchos materiales que tenemos para este año, vamos a detenernos en los discos simples que comenzaron a editarse a partir del 5 de octubre de 1962 con Love Me Do. En una semana escucharemos y también comentaremos los primeros discos simples de los Beatles, aquí en el Submarino Amarillo por El Espectador, AM 810 y 92.5 FM.